Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 12 de octubre del año 2017. Lo que vais a escuchar seguidamente es otro debate que hemos tenido con el cura católico Flaviano Amatulli Valente y que ha estado interpretado magistralmente, como siempre, por el hermano Henry.
¿Por qué ataca a la iglesia que fundó Jesucristo? Más rameras serán las iglesias que se han salido y que han apostatado del verdadero evangelio del catolicismo. Más apóstatas son aquellos que reniegan del catecismo y de la hostia donde se encuentra la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Yo no tengo nada que arrepentirme. Yo soy un santo varón de Dios. Yo ya no tengo pecados mortales. Yo ya no tengo pecados como los suyos. Usted es el que debería arrepentirse por ser ofensivo, por ser blasfemo, hereje, y por utilizar palabras deshonestas y ociosas. ¿No sabe acaso de que la Biblia dice que de toda palabra ociosa rendiremos cuenta delante de Dios? Usted es un vulgar hijo del diablo. Usted es un hijo de las tinieblas. Usted es el que se tiene que arrepentir de todas sus ofensas, insultos, por los cuales muchas personas han abandonado esta escuela que de santa no tiene nada.
Hola hermano Gracia y Paz, una consulta, hay un pasaje de la Biblia que tengo una duda, por eso el tema de juzgar, dice, no sé, no me acuerdo muy bien cómo dice, que el tema de ten cuidado como juzgue, no sé, porque con la misma vara te juzgará, no sé, ¿cómo es el tema ese? Perdón, es que no me acuerdo bien el pasaje, si alguien sabe cuál es, me lo puede explicar.
Usted ya ha podido debatir y ha hecho el ridículo. Ha hecho el ridículo porque le hemos desmontado todos sus argumentos. Todos los argumentos con los cuales usted escribe esos libros en internet, con los cuales engaña a millones de personas que obviamente conocen poco las Sagradas Escrituras, no las conocen lo suficiente o bien nada en otros casos, pues han quedado totalmente desmontadas gracias a personas que hay aquí en esta Santa Escuela, sólidamente preparadas, como el hermano Tito y otras personas de esta Santa Escuela, que lo han pulverizado, lo han hecho añicos, y usted, cuanto antes se salga de esa gran apostasía, de esa cizaña que empezó a plantar Satanás, al cabo de un tiempo de morir los apóstoles, de esa cizaña en medio del trigo, pues cuanto antes se salga, mejor para usted, que no se le ha advertido. Todo eso que publica es basura contaminante, por la cual va a tener que dar cuenta, es decir, a la idolatría, que no es tan idolatría, no, es que no es idolatría, es adoración relativa. No es, es floja, no es una adoración fuerte, es una adoración floja. Esto, la doctrina de tal, sí, pero este otro, la doctrina del alma inmortal y de los sufrimientos sin fin, estos textos los voy a retorcer, los voy a mañar y voy a usarlos. Es lo mismo que ha hecho Satanás hace 2000 años. Y por tanto, pesa sobre usted una gran culpa. Está a tiempo.
Bueno, vamos a responder al hermano Johnny sobre el tema de juzgar. Jesús dijo, no juzguéis y no seréis juzgados, porque con el mismo juicio que juzguéis seréis juzgados. Y luego hay otro pasaje de Jesús que dijo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio recto. Por lo tanto, cuando Jesús dijo, no juzguéis y no seréis juzgados, se estaba refiriendo a juzgar según las apariencias, a hacer juicios injustos. Pero por supuesto que podemos juzgar mientras lo hagamos de forma justa, no según las apariencias, sino de forma justa. Entonces sí que podemos juzgar. Entonces, cuando leemos ese pasaje, tenemos que leerlo a la luz del otro. Esas palabras de Jesús, ¿eh? Él dijo, no juzguéis y no seréis juzgados. Y luego en el otro pasaje dijo, juzgad con juicio recto. Por lo tanto, Jesús estaba refiriendo a no juzgar de forma injusta.
Voy a responder mi opinión. Está en Mateo 7:1. Ese es un texto muy utilizado por todos los santurrones, porque no lo entienden, lo distorsionan, dicen que no se puede juzgar al ungido de Dios, es decir, al líder de su secta, o lo que a ellos no les conviene, o a las actitudes inadecuadas de hijos del diablo que a ellos no les conviene, y para eso usan ese texto. Pues si lo leemos entero, nos damos cuenta que lo que está condenando es el juicio hipócrita, de ahí lo que dice de la viga y la paja. Es decir, si yo robo, yo no puedo juzgar a una persona que roba. Máxime, si esa persona roba en un gran cadena de comercios, a una de una gran cadena de comercios, cuando yo robo una pequeña tienda de un señor que le cuesta llegar a finales de mes, entonces yo tendría una viga en comparación con su paja, o mal menor. Eso es lo que está condenando el juicio hipócrita, pero eso, como no lo entienden los apóstatas del SIA, lo distorsionan. No, hijo del diablo, Amatuli Cobardi, no. Es usted, palabra ociosa no es llamar a las cosas por su nombre. Ya llamó el apóstol Pedro inmundicias y manchas a ciertos personajes en el siglo I. Y de la misma manera yo llamo puta, es decir, gran ramera o prostituta, a la institución a la que usted pertenece, igual que a sus hijitas, que se han apartado de ella, pero que han mantenido sus mismas doctrinas, en parte o parte de las mismas, pero la mayor escoria es la suya, con engañadores y embaucadores como usted.
A ver, señor Tomás, le voy a responder claramente con la Biblia. Efesios 4:29 dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la necesaria para la edificación de los oyentes, para que salga sazonada con sal para los oyentes. Usted precisamente hace todo lo contrario al insultar, al ofender, al decir gilipollas, al decir descerebrado. Usted es un prepotente que se cree sabio y haciéndose sabio se hizo necio. Se hace necio porque usted ofende. Y con sus ofensas no edifica, sino destruye la obra de Dios. Usted ofende. Y en todos los debates ustedes se pueden dar cuenta de que son ustedes, Tomás y Tito, los que ofenden. Yo no ofendo para nada, porque yo conozco la interpretación de este texto de Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida. ¿Y ustedes piensan que insultando van a ganar almas? Pues no, no lo van a hacer. Antes se van. Por eso es que yo veo, cuando entro a debatir, que hay 146 seguidores. Después 144, 139, 135. Las personas que se van es porque no soportan los insultos de suyos y los de Tito Martínez. Por eso es que ellos abortan, porque sienten que no están siendo edificados con las palabras de ustedes. Y además, usted habla mucho de juicio justo, pero usted nos juzga y ni siquiera nos conoce bien. ¿Acaso es que usted ha sido católico? ¿Acaso es que usted ha sabido de las experiencias espirituales y religiosas y místicas que nosotros los católicos hemos tenido con Dios? ¿Cómo explicaría la conversión de millones de católicos? ¿Cómo explicaría si no es la mano de Dios la que está ahí? Yo no creo que el diablo convierta a las personas, ¿cierto? Eso es algo que usted no entiende ni entenderá jamás, porque usted es un blasfemo, hereje, apóstata. Y de sus palabras, de su boca salen puros insultos, puras palabras malas que no edifican sino dañan la obra de Dios.
¿No te das cuenta que esas palabras también las usaron los apóstoles? O tú, usted solo lee lo que le conviene, lo que le da la gana y cómo le da la gana. Ninguna palabra corrompida, nada inicuo, ninguna palabra inadecuada en el momento inadecuado. Esas expresiones son totalmente válidas. Ya las utilizaron los apóstoles. Idiota. Eres un necio. Esas expresiones las utilizaron los apóstoles. Por tanto, no son palabras corrompidas. Palabras corrompidas son palabras inadecuadas ante una circunstancia y momento que no corresponden. Usted no tiene ni pajolera idea de lo que lee. Es un necio. Es un gilipollas. Arrepiéntase, que aún está tiempo.
Y para complementar lo que dije anteriormente, ¿qué son palabras corrompidas? Pues tiene mucho que ver con las ofensas, con los insultos. Decir imbécil, decir idiota, decir estúpido, decir gilipollas, descerebrado, cerebro de canica. Todo eso son palabras corrompidas que en lugar de edificar, insultan, ofenden y agreden la integridad de otras personas. Deberían omitir esas palabras. Deberían cambiarlas por un lenguaje más edificante. Deberían hacer eso. Y no porque ustedes nos consideren santurrones. No es por eso, sino para que los debates sean más edificantes. ¿Cómo pretenden ustedes que los debates los escuchen otras personas cuando la primera palabra que escuchan es idiota, imbécil, descerebrado, de una persona que de pronto está interesada en conocer la Biblia? Al escuchar esas palabras, de una vez va a dejar de escuchar el debate, porque va a considerar que no es edificante. Aún las personas que no se consideran santurronas, aún de pronto un ateo, o quizás una persona gnóstica o que no conozca de Dios, al escuchar esas palabras oeces, de seguro que van a dejar. Van a dejar de escuchar. Y los debates no serán edificantes. Pero bueno, allá ustedes, con sus palabras corrompidas, que no hacen caso de lo que dice la Biblia en Efesios 4:29. Que no hacen caso y juzgar con juicio justo es cuando yo conozco a una, que esa persona realmente se está portando así. Decir, por ejemplo, que tildar a una persona de gay simplemente por sus ademanes, eso sería juzgar mal. Pero si yo veo que esa persona se está besando con otro hombre y yo digo que es gay, ahí estaría juzgando yo con juicio justo, porque ya me consta, ya es una evidencia plausible y palpable de que lo que estoy diciendo es cierto. Ustedes no juzgan con juicio justo porque ustedes no conocen nuestra iglesia. ¿Acaso es que han sido católicos para conocer nuestra realidad mística? De seguro que no, ¿cierto? Uno para juzgar que un alimento es malo. Uno tiene que comerlo primero, ¿cierto? Uno para decir que que la presencia real de Jesucristo no está en la hostia, uno tendría que comerla para mirar a ver si está o no está. Pero ¿qué van a saber ustedes de eso? Ustedes juzgan sin juicio justo. Así que ustedes predican pero no practican. Y por eso serán condenados y juzgados por Dios. Y se darán cuenta que mis palabras son reales. Y mire, sigue llamándome idiota. Fíjense muy bien que este hombre no tiene el Espíritu Santo de Dios. Porque si lo tuviera, no me insultaría. Y además malinterpreta las palabras de Efesios 4:29. Bueno, vamos a suponer que son palabras inadecuadas, las palabras corrompidas. Bueno, usted está utilizando palabras inadecuadas al dirigirse a mí de esa forma, al decirme idiota. Porque las está utilizando no en un contexto apropiado. Usted está blasfemando la palabra de Dios. Usted tiene que arrepentirse de ese vocabulario soez que utiliza. Y cuando los apóstoles le decían hijo del diablo o necio a una persona, le decían era no a hermanos ni personas que creyeran en Jesucristo, sino le decía a personas inicuas, personas impías, personas que practicaban la magia como Simón el mago. Pero nosotros creemos en el mismo Dios, creemos en el Dios, en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Por eso usted está utilizando esas palabras corrompidas que usted interpreta como inadecuadas en un contexto inadecuado. Porque las está dirigiendo a un santo hombre de Dios. Y por eso usted ha de ser juzgado. Por eso usted ha de ser condenado. Y se dará cuenta de que mis palabras son verdaderas, verídicas y reales cuando eso suceda.
Pero a ver, Amatuli Cobardi, no me sea usted gilipollas, ¿eh? ¿Cómo van a ser los insultos, palabras en sí corrompidas? Gilipollas. Usted, de esa forma, está llamándole necio al propio Jesús, ya que él insultó y él insultó para tratar de ofender. Podemos verlo en Mateo 23, cuando llamó cosas como sepulcros blanqueados, serpientes, etcétera, a algunos líderes religiosos de su época. ¿Para qué? Pues obviamente para tratar de ofenderlos. ¿Acaso eran palabras corrompidas? Gilipollas. A propósito, esta palabra gilipollas es sinónimo de necio, no existía en el siglo I, pero existían otras equivalentes que los apóstoles usaron, gilipollas. Arrepiéntase, se lo digo por su bien, se lo digo por su bien, que es lo que deseo, que se arrepiente y que se salga de esa gran prostituta espiritual. Reflexione, que tiene tiempo, reflexione, se le ha dado la oportunidad de conocer, usted escribe libros para engañar a la gente, sabe usted que solo engaña a la gente que conoce poco las Sagradas Escrituras, y arrepiéntase, aún está a tiempo. Pero a ver, usted no leyó lo que dice Pablo, idiota. Es que cómo no se le va a llamar gilipollas si es que es lo que es usted. Fíjense cómo le llamó a los judaizantes. Filipenses 3:2, guardaos de los perros, guardaos de los perros. Los comparó a perros, no perros esos mascotas que uno tiene, sino perros salvajes, de estos que hay tipo lobos, les llamó perros. Pero usted es un necio, por eso no entiende, lee lo que le da la gana y lo entiende como le da la gana, porque es un necio, es un gilipollas. una palabra que no existía, pero existía la palabra de necio, que es sinónima, y que los apóstoles lo usaron en abundancia. Y a ver, una persona puso esos ademanes, aquí no se ha dicho gilipollas, que sea sodomita. Simplemente que es, si se lee por sus ademanes que es sodomita, que es invertido, se puede determinar que es un pacomito, muy probablemente, por lógica. Pero usted la lógica se la raptó Satanás, habiéndole ya destrozado la cabeza.
Por otra parte, señor Tomás, ustedes aquí en esta escuela solo hablan de apologética, de defensa doctrinal, de argumentos para atacar. Pero ¿cuándo se ha escuchado que hablen del amor, de la fe, de la salvación y de algunas otras doctrinas que no necesariamente tienen que ser para atacar a otras personas? Nunca lo hacen, porque ustedes no tienen el Espíritu Santo. Si tuvieran el Espíritu Santo, edificarían también de otra forma a los oyentes. ¿Cuántas de esos 140 y pico de personas que están vinculadas a esta escuela no entran no solamente para tener conocimiento doctrinal y apologético, sino también porque tienen necesidades espirituales, y al no encontrarlas en esta escuela abortan, se van, porque se dieron cuenta de que nadie les suplía sus necesidades? Hace un tiempo me di cuenta de que había una persona que sufría como esquizofrenia, o quizás tenía por ahí su problema mental. Y ustedes, en lugar de ayudarlo, en lugar de orar con él, en lugar de brindarle asesoría espiritual, lo que hicieron fue quitarlo de la escuela. ¿Por qué? ¿Porque no debatía? ¿Porque no presentaba argumentos sólidos para atacar al catolicismo, a las iglesias evangélicas, al adventismo? Por eso, porque no le servía, ¿cierto? Esa persona estaba necesitada de Dios y ustedes le negaron la ayuda. Y por eso van a ser condenados, porque ustedes no ayudan, ustedes destruyen, no construyen sino destruyen. Por eso es que no duran las personas aquí. Por eso es que no persisten en esta doctrina que ustedes enseñan. A ver, ¿cómo respondería a esto? Cuente, a ver, que lo escucho.
Fíjese el mismo mensaje que usted está mandando, claro. Pero ustedes no creen en Jesucristo porque lo desdeñan con su doctrina. Usted mismo se refuta. Le voy a poner el mensaje a Matuli Valenti, donde usted mismo se autorrefuta. Efectivamente, a personas que desdeñaban creer en Jesucristo. Y ustedes es lo que hacen con sus doctrinas apóstatas. Y no se les insulta aquí a la gente que simplemente no cree en la doctrina verdadera porque no la sabe. Porque aquí entre una persona nueva que desconozca y que... No, eso no. Eso no se hace, y si se hace, pues se pide disculpas. En su caso la conoce porque se le ha dado la oportunidad y la desdeña. Por eso es que usted mismo se autorrefuta en el mensaje que acabo de mandar.
A ver, ustedes ni siquiera hacen obras de caridad. ¿Ayudan acaso ustedes a sus hermanos? Por ahí yo también, como yo estoy vinculado a esta escuela, me di cuenta que había un hermano de ustedes en necesidad, que estuvo enfermo, hospitalizado, que necesitaba su ayuda. Y ustedes lo ignoraron, ni siquiera le prestaron ayuda. En cambio, nosotros los católicos sí ayudamos a nuestro prójimo. recogemos mercados, vamos a los barrios pobres y los repartimos. Recogemos ropa en buen uso y también la donamos a las personas más necesitadas. ¿Ustedes hacen eso? Ustedes nunca lo hacen porque no les nace de corazón. No ayudan ni siquiera a sus hermanos en la fe, mucho menos a las personas que han sufrido calamidades. Nosotros, en cambio, si lo hacemos, no importa la religión a la que pertenezcan, los ayudamos. Fíjense en el desastre y la calamidad que hubo en México. Allá mandamos una embarcación y un avión con puros víveres para las personas necesitadas. Pero ustedes no lo hacen porque no les nace. Puro conocimiento y nada de praxis, nada de práctica. La fe sin obras es una fe muerta, y por eso la fe de ustedes es muerta, porque no la acompañan con obras de caridad, y por eso es que ustedes pierden credibilidad.
Bueno, voy a responder a un argumento del cura Matuli Valente, que el tema de ofender, a ver, dice que un verdadero cristiano, dice usted, no puede ofender a nadie, que eso de ofender a alguien es pecado. Entonces usted está llamando usted pecador a Jesús, porque Jesús ofendió a ciertos líderes religiosos judíos. ¿O me va a decir usted que cuando Jesús le llamó raza de víboras, serpientes, hipócritas, esos judíos religiosos no se sintieron ofendidos? Respóndame usted. Si ofender es pecado, entonces ¿por qué Jesús les ofendió a esos líderes? Lanzándoles esos insultos. Respóndame usted.
Voy a responderle a lo que acaba de decir, de que ustedes, los católicos, sí ayudan. Hacen algunas cosas buenas, la jerarquía de la Iglesia Católica. Evidentemente, si Satanás todo lo que hiciera fuera malo, no engañaría a nadie, señor Amatuli Valenti. Pero mire, usted mismo se acaba de desacreditar en el mensaje que ahora mismo acaba de mandar, y le voy a explicar por qué. Se acaba de desacreditar en base a la información que ahora mismo le voy a mandar. Fíjese usted. Mire esta información que quité de internet. Fíjese lo que confesó el obispo de Londres. Maten alemanes. Sí, mátenlos. Y fíjese lo que al otro lado dijo el arzobispo de Colonia a los alemanes. Les ordenamos en el nombre de Dios que luchen hasta la última gota de sangre. El clérigo Harry Emerson Fosdick confesó lo siguiente, un clérigo de su iglesia apóstata. Hasta en nuestras iglesias hemos puesto las banderas de combate. Por un lado, de boca, hemos alabado al príncipe de paz. Por el otro, hemos glorificado la guerra hacia nuestros hermanos. Usted mismo se acaba de desacreditar, señor Cobardi o Valenti. Fíjese, uno de los motivos por los cuales el señor Jesús insultó es por su hipocresía, aparte de que es porque estaban enseñando doctrinas satánicas también, es por su hipocresía. Y aquí todos también se ajusta muy bien a su institución. Y le voy a decir por qué. Primero le voy a mandar un vídeo y luego le voy a explicar la contradicción de su misma institución con respecto a ese pequeño vídeo. Bien, esto lo admitió la Enciclopedia Católica, volumen 7, página 668. Dice que las imágenes, dice, al mismo tiempo de admitirse que las cosas habían ido bastante lejos en dirección a la adoración de imágenes. Sin embargo, dice más abajo, la misma manera en que algunas personas trataban a sus imágenes santas demuestra más que simplemente lo no relativo que a los católicos se les enseña a observar hacia ellas. Eran coronadas con guirnaldas incensadas besadas. besadas. Esto dice cuando dice: con todo es inconcebible que alguno, exceptuando únicamente el campesino más estúpido, pudiera haber pensado que una imagen es capaz de liberaciones. Sin embargo, dice, cuando se refiere, cuando dice que ha de admitirse que las cosas habían ido bastante lejos en la adoración a las imágenes, dice a lo que se está refiriendo, con bastante lejos. Eran coronadas con guirnaldas, incensadas, besadas, besadas. Lámparas ardían ante ellas, se cantaban himnos en su honor. Las aplicaban a las personas enfermas mediante el contacto. Las ponían en el camino de su incendio, de una inundación para detenerlo. Esto fue en el octavo siglo. Fijémonos cómo ellos reconocen que una de las formas en que había ido demasiado lejos es al besarlas, en palpar a gente para que le curara las enfermedades. Pues bien, vemos en el vídeo de arriba, que no es del octavo siglo, sino que es muy reciente, que eso mismo está pasando ahí delante del cura Paposo, a sus oídos, a su vista, permitido por él y alabado por su jerarquía. Eso es hipocresía, señor Valenti, o cobarde. De ahí que insultar al que es hipócrita, al que es idólatra y utiliza recursos, subterfugios, apologéticos, ridículos para justificarse. Al que es mentiroso, al que practica doctrinas de demonios, al que no se quiere arrepentir, al que dice, eso no es como, y lo acaba de explicar el hermano Tito muy bien, no es malo. No son palabras ociosas. Eso sería si, por ejemplo, se utilizaran el mismo tipo de expresiones hacia quien no lo merece. Porque dice la palabra que hay vasos de honra y vasos para deshonra. Lo dice, creo que, en la primera carta a Timoteo. Eso usted no se lo ha leído porque no le ha interesado. Porque solamente accede a lo que le conviene. Deje de publicar lo que publica, deje de decir lo que dice, porque sí demuestra un gran nivel de estupidez, de necedad, y aparte de ser un hijo del diablo. Se le está dando la oportunidad, aquí se desea que usted deje de ser el hereje que es, el apóstata que es, señor Valenti. A propósito, fíjese lo que dice usted en un mensaje anterior, y fíjese si será hipócrita. Eso lo dice a los que practicaban, por ejemplo, la magia, como lo hacía Simón el Mago. Esas son palabras suyas. Pues bien, eso es lo que hace su iglesia. Eso es lo que hace su iglesia. Practicar la magia, el espiritismo. Al invocar a los muertos. No a través de una ouija, no a través de una bola de cristal, pero sí invocándolos, hablándoles, pidiéndoles consejos, generalmente por medio de una imagen, como mediación. Luego dicen al mismo tiempo que no se le atribuye nada especial a la imagen. ¿Se da cuenta cómo ustedes se contradicen? En ustedes todo es contradicción, señor Valente. No se le atribuye nada a la magia, pero la reverencia la recibe tanto la imagen como la persona que en ella está representada. Eso lo dice su catecismo, no lo digo yo. Y páginas web católicas. No lo digo yo. Pero al mismo tiempo no atribuimos nada especial a la imagen. Luego hablamos de imágenes sangrantes, pero no atribuimos nada especial a la imagen. Y, en última instancia, incluso han dicho que la adoración es Dios en quien en última instancia la recibe. Perdón. Que la adoración lo recibe la persona a la que va, destinada el rezo. Eso lo han dicho ustedes, y le voy a decir el enlace para que lo vea usted y vea cómo ustedes incluso adoran a personajes de la Biblia. Le voy a poner el enlace, palabras textuales de una web católica oficial. Al mismo tiempo dice que es adorar, adoración plena, la recibe solamente el Dios, que es un Dios trino. Ustedes, es toda una contradicción. Es toda una hipocresía, es toda una fachada. Fíjese, cito textualmente. El fin de la adoración no es la imagen. Repito, el fin de la adoración, no es la imagen, sino el sujeto, sino el sujeto representado. Vuelvo a repetir, el fin de la adoración no es la imagen, sino el sujeto representado. Fijémonos que ahí reconocen ustedes que adoran a personajes de la Biblia. Le voy a dar el enlace. https://es.cenit.org/articles/las-imágenes-sagradas-el-magisterio-de-la-iglesia. Ahí tiene el enlace. Pero con su otra cara dice que en el mismo artículo, fíjese usted hasta qué punto son ustedes dementes, más abajo dice: no se trata ciertamente de una verdadera adoración, reservada por nuestra fe solo a la naturaleza divina. Adoramos, pero no adoramos. Es adoración, pero no es adoración. Ustedes mismos ni se aclaran. Es adoración verdadera, pero no es adoración. A veces lo es, a veces no lo es. El culto de las imágenes había llevado demasiado lejos, dice la Enciclopedia Católica, tomo 7, pero luego, antes del siglo VIII, pero porque las besaban y todo, las ponían para que los enfermos las tocaran, pero es que ahora vemos en ese vídeo que puse yo ahí muy reciente, donde centenares de lacayos paposos van a esa iglesia para tocar esa imagen de que pretende ser del discípulo Santiago, parece ser. La levantan, la besan, la manosean y hacen precisamente eso que en ese artículo de la Enciclopedia Católica que cité antes condenaba. Eso es ser un hipócrita, señor Valenti, que es lo que es usted. Y voy a leer este precepto del Decálogo, pero lo voy a leer en la versión católica de Ediciones San Pablo, del doctor Evaristo Martín, Nieto. En Éxodo 20:4 al 5, no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, o aquí abajo en la tierra, o en el agua abajo de la tierra. No te postrarás ante ella ni le darás culto. Importante. Ninguna de las dos cosas. Porque la palabra ni es lo que significa. Búsquela en el diccionario. Ni le darás culto ni te inclinarás ante ella. Es decir, lo que se proscribe es cualquier honra religiosa. Cualquier culto, cualquier adoración, ya sea absoluta o relativa, lo cual no es más que un mero subterfugio apologético barato suyo. Arrepiéntase, señor Valenti, ya está tiempo.
Qué asco, pobre gente, besar a un yeso, un pedazo de material que ni siquiera tiene vida. Darle esa clase de veneración. Por Dios, ¿hasta dónde llega la gente?
Dice usted, cura Matuli, que aquí en esta escuela bíblica no hablamos ni de fe, ni de amor. Pues eso que dice usted es mentira. Aquí hablamos de amor, hablamos de fe, es decir, de la verdadera doctrina. Para eso es esta escuela. Para edificarnos en la fe y la verdadera doctrina, los hermanos de aquí de esta escuela, y hablamos del amor. Hablamos del amor de Dios, del amor de Cristo, es decir, del verdadero evangelio. Aquí se predica el verdadero evangelio, así que lo que ha dicho usted, cura, es mentira, es una burda calumnia, es mentira.
Gracias, paz a todos los hermanos de esta santa escuela. Bueno, desde siempre el perdón de los pecados de cada persona está limitado o está bajo la autoridad de un sacerdote, en donde el sacerdote define si tus pecados son perdonados o no por medio de la confesión. Y luego, para este perdón de los pecados, tienes que hacer una serie de penitencias que van desde rezar un rosario, un Ave María o un Padre Nuestro, hasta asistir a una peregrinación o participar en algún acto litúrgico de la iglesia. Pero de ninguna manera enseñan la realidad y la verdadera doctrina, ¿no? Entonces sí, todo es un completo engaño.
Saludos a todos los hermanos y hermanas de esta escuela bíblica. Gracia y paz. Muy bien dicho lo que ha dicho el hermano Aguada y el hermano Tito. Por ejemplo, las religiones Las sectas de afuera no enseñan la verdadera doctrina, ni siquiera enseñan las enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, la católica romana te enseñan a adorar imágenes, a estar repitiendo las mismas oraciones, Ave María, Santa María, que ni sé cuántos los domingos, te enseña solo a repetir lo mismo y lo mismo. ¿Qué más puedo decir? Nada, y solo ya me quedo sin palabras, porque cuando yo iba no aprendí absolutamente nada. Solo quiero decir que en esta escuela sí he aprendido bastante sobre la verdadera doctrina y las sagradas escrituras. Pero en las iglesias de las sectas lo único que es estafar a la gente con esos falsos diezmos, y hacen como una manera, como un negocio, que tanta gente inocente que no saben, simplemente van pues pensando quizás en sus mentes, buscando a Dios, y lo único que ni siquiera predican la verdadera doctrina, no sacan los verdaderos, los pasajes importantes, y nada más está un cura ahí nada más cantando, y repitiendo lo mismo y enseñando a la gente pues que adoren a imágenes, y es todo completamente un falso, un fraude con estas sectas, especialmente la católica romana. Saludos a todos.
Así es, hermana Angélica. Y fíjate que aparte esas peregrinaciones es todo para ganar dinero. Porque incluso hay eruditos católicos, por ejemplo, que reconocen que lo que hay en Compostela no son los huesos de Jacobo. Yo no digo que Jacobo no hubiese pasado por España. Hay fuentes que no tienen por qué, que del siglo, creo que del siglo segundo o tercero, que no hay por qué desdeñarse. Pero de ahí a que sus huesos estén ahí, hay un abismo. De hecho, hay eruditos que consideran que los huesos que están en Compostela son los de un tal Prisciliano que vivió en las postrimerías del siglo IV. Esto es importante. Bueno, tiene cierta importancia. Porque aunque fueran los huesos de Santiago daría igual, pero es que hasta en esto hay eruditos católicos que reconocen y que dicen que ahí ni siquiera está Santiago, que son los huesos de este señor llamado Prisciliano, que vivió en las postrimerías del siglo IV. Esto todo es un fraude para ganar dinero. Y este es el motivo porque cuando se descubrió el osario de Jacobo, llamado osario de Jacobo, hermano de Jesús, hijo de José, automáticamente fue desdeñado. Hubo eruditos que desde un mismísimo principio consideraron que era espurio, pero como estaba en juego un gran negocio, el negocio de las peregrinaciones a Compostela, enseguida la Gran Ramera de Roma, el Observatorio Romano, que es el órgano oficial del Vaticano, que es un órgano multimillonario, dio dinerito a eruditos para que dijeran, digan que es falso, porque si no perdemos el negocio de los que van a Compostela, de las peregrinaciones a Compostela. Y lo mismo que pasa con las de Compostela, pasa con las peregrinaciones a otras partes. Es un negocio donde se ha implicado un mucho, 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 mucho dinero. Muchísimo. Fijémonos con respeto incluso a alguien tan apóstata, tan hereje y tan procatólico romano, tan propaposo, considerado un gran eminente santo padre fundador del catolicismo romano, como fue San Agustín de Hipona. En el siglo IV, finales, las postrimerías del siglo IV, escribió varias obras. Una de ellas se llama Confesiones. En su obra Confesiones, libro 10.3, página 258, dice así: ¿Por qué entonces preocuparme de que los demás oigan mis confesiones? Mis confesiones como si fueran ellos a sanar todas mis dolencias. Dice más abajo. Y cuando me oyen hablar a mí, ¿cómo saben que digo verdad? Pues no hay hombre que sepa el corazón del hombre, sino el espíritu del propio hombre que está dentro de él. Citando, por ejemplo, 1 Corintios 2:11. Es decir, el mismo Agustín no creía en la confesión auricular paposa, que es de origen caldeo, de origen babilónico, como tantas otras cosas, como ya se ha expuesto en esta escuela. Paganismo puro disfrazado de cristianismo aberrante. ¿Y sabéis cuándo se introduce el rosario? ¿Lo que es el rosario por primera vez? En el año 1090 de nuestra era. En el año 1090. Esto no lo digo yo. Esto aparece en un artículo que se conserva en la Biblioteca Nacional de París, titulado, bajo el título, Documento histórico en el tiempo de la Reforma, Roma y la Biblia, folio E, número 1088, volumen 11, páginas 641 al 650. Y que, además, apareció también publicado en la revista semanal de Jerusalén, La Verdad, en el día 3 de noviembre del año 1911, y también salió en el libro, un libro muy, que fue un bestseller, titulado el libro prohibido del cristianismo. También se hizo eco de este documento. Es decir, en el año 1090. ¿Y sabéis otra cosa que dice este documento? Pues es un documento donde están contenidos los consejos de los cardenales que dieron a Julio III, al Papa Julio III, en elección al trono en el año 1551. Y dice, entre otras cosas, de todos los consejos que podemos ofrecerle a su santidad, hemos reservado hasta el último lugar los más importantes. Debemos tratar de tener los ojos más abiertos en la cosa que viene en consideración y atacar con fuerza, pues se trata de lo siguiente. La lectura del Evangelio debe permitirse lo menos posible, especialmente en las lenguas modernas y en los países sometidos bajo su autoridad. Debería bastar lo mínimo, que es lo corriente, que se lee en la misa. Y no debería estar permitido leer más. Mientras el pueblo con lo mínimo está contento, sus intereses empezarán a aumentar. Pero tan pronto el pueblo quiera leer más, sus intereses empezarán a peligrar. Este es el libro con cuyo apoyo, sublevación y marea alta nos provocaría nuestra derrota. Es verosímil que si alguien examina atentamente las enseñanzas de la Biblia y las compara con lo que se enseña circunstancialmente en nuestra iglesia, se descubrirá que muy a menudo se aparta y más frecuentemente al contrario de ella. Y si el pueblo examina esto, nos hará continuamente provocaciones hasta que todo esté descubierto. Entonces seremos sujeto de un acercamiento del mundo de burlas y odios. El documento histórico prosigue diciendo: es por eso necesario que la Biblia sea retirada de la vista del pueblo, pero sin embargo con mucho cuidado, para que no se produzca un alboroto. En lugar de las enseñanzas de la Biblia, hemos puesto doctrina de hombres. En el año 431 se introdujo el culto a María. En el año 609 el culto a los santos y el de los ángeles. En el año 787 el culto a las imágenes y a las reliquias. En el año 835 la fiesta de todos los santos. En el año 1074 celibato obligatorio a los sacerdotes. Los apóstoles no estaban, no obstante, estaban casados excepto Juan y Pablo. En el año 1090 el culto a la corona y al rosario. Y en el año 1213 la confesión auricular. Importante, ¿eh?
Gracias y paz, hermano Tito. ¿Y cómo estás? Bueno, nada, que recién me entero, ¿eh? He estado por acá al tanto un poco del canal también, allá en Sello, y recién me entero, y bueno, pues darte un abrazo, hermano, a la distancia. Bueno, felicitarte en grande manera, hermano, en grande manera, sabiendo que hermano, que el Señor te guarde siempre, siempre te esté guardando en esto, y bueno, que la dicha sea, hermano, bien grande. Te deseo lo mejor, hermano, y te deseo lo mejor, bueno, pues a esta queridísima hermana, preciosa hermana Angélica, que bueno, yo seguí sus pasos desde que recién comenzó, y ha tenido un avance enorme, pero gracias a Dios primeramente, y a todo lo que por acá, las participaciones de cada uno. Y bueno, hermano, pues creo que está de más. Estoy bien, bien, bien contento, bien feliz de saber que eres feliz, que ella también es muy feliz. Y bueno, sin más, porque soy un poco rudo para las palabras, sin más por el momento, lo que quiero es mandarte un abrazo a los dos, hermano, felicitarlos. Y bueno, quiero cantar una canción que está un poquito a tono con esta situación, con esta dicha hermosa que ustedes traen. Y bueno, pues eso, cantarles una canción. Espero que les agrade para los dos. Y bueno, en el nombre del Señor también lo hago con todo mi cariño, con todo mi afecto. Y también pues por agradar por ahí a los hermanos también, ¿eh? Gracias y paz, hermanos. Es una canción preciosa que me sé de hace un buen tiempo y que quiero cantarla, dedicarla a ustedes, a su salud, a su vida, a su amor, a su cariño, a su aprecio, a sus anhelos, a todo lo que ustedes ya traen por ahí, me imagino. Gracias y paz a los dos, primeramente. Dice así la canción.
De las lunas, la de octubre es más hermosa, porque en ella se refleja la quietud de dos almas que han querido ser dichosas a la luz de su eterna juventud. Corazón que ha sentido el calor de una linda mujer en las noches de octubre. Corazón que ha sabido sufrir y ha sabido querer desafiando el dolor. Hoy que empieza la vida tan solo a pensar que tu amor se descubre, viviré con la eterna pasión que sentí desde el día en que te vi, desde el día en que soñé que serías para mí.
Con todo mi cariño, hermanos, les deseo lo mejor de esta vida y de la vida venidera, hermanos. Esa vida preciosa que el Señor nos tiene prometida. Caminando vamos, hermanos, caminando vamos, poco al paso. Gracia y paz para todos y cada uno de ustedes, y de esta manera especial para ustedes dos.
Bueno, voy a contestar al cura Matuli Valente los argumentos que ha dado. Él ha citado un pasaje del apóstol Pablo de donde dijo que de toda palabra ociosa daremos cuenta delante de Dios. Y con ese versículo usted pretende hacernos creer de que los cristianos no podemos ofender a nadie, no podemos insultar. Mire, si usted se da cuenta, el apóstol Pablo dijo que de toda palabra ociosa daremos cuenta. Es decir, de toda palabra estúpida, de toda truhanería, de todo tipo de estupideces que digamos, daremos cuenta delante de Dios. Eso no tiene que ver absolutamente nada con insultar u ofender. ¿Por qué? Pues muy simple, porque el propio Jesús, en ciertas ocasiones, también insultó y ofendió a los líderes religiosos judíos, llamándoles hijos del diablo, serpientes, generación de víboras, hipócritas, etcétera, etcétera. Los insultó y evidentemente ellos se ofendieron. ¿Les ofendió? ¿Les insultó? Así que el argumento que ustedes dan los católicos cuando dicen que los cristianos no podemos insultar ni ofender a nadie porque eso son palabras ociosas de las cuales seremos juzgados, es un argumento falso, es una gran mentira que ustedes enseñan. Ahí Pablo, repito, estaba hablando de palabras ociosas. ¿A qué se refiere Pablo cuando dijo palabras ociosas? Pues hablar estupideces, idioteces, esas son las palabras ociosas. Pero no llamar a alguien, ahí Pablo no se refería a insultar a alguien de forma justa. Por ejemplo, si es un hijo del diablo, pues se le llama hijo del diablo. Como dijo, por ejemplo, el apóstol Pablo le llamó a Elimas el mago. Hijo del diablo, enemigo de toda la verdad. Enemigo de la verdad. Le llamó así. Hijo de Satanás, hijo del diablo. Por lo tanto, el insultar de forma justa y ofender no tiene que ver absolutamente nada con utilizar palabras ociosas. Después ha citado usted a Matuli Efesios 4:29 cuando dijo el apóstol Pablo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Fíjese que dijo palabra corrompida. ¿A qué se refería Pablo cuando dijo palabras corrompidas? Pues sencillamente palabras corrompidas, expresiones corrompidas son calumnias, por ejemplo, acusar a alguien en falso, groserías, truhanerías, esas son las palabras corrompidas. Eso no tiene que ver nada con insultar a alguien de forma justa, porque se lo repito, lo que le dije en mi anterior mensaje. Si las palabras corrompidas se refiriera a que los cristianos no podemos insultar ni ofender a nadie, entonces el primero que dijo palabras corrompidas, según usted, fue Jesucristo. Porque él insultó de forma justa y ofendió a los líderes religiosos judíos. Y respecto a expresiones como gilipollas, descerebrado, pues son sencillamente lo mismo que necio, que es una expresión bíblica. Es un término bíblico absolutamente, es un sinónimo, que fueron expresiones que hasta el propio Jesús y los apóstoles, por ejemplo Pablo también utilizó. El apóstol Pablo, por ejemplo, dijo de los Gálatas, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tan necios sois, tan gilipollas sois, tan descerebrados sois. Son expresiones sinónimas, eso no es ningún pecado, oiga. Eso no tiene que ver nada con decir groserías o decir palabras corrompidas, no tiene que ver nada. Es un término que procede de la palabra necio, y la palabra necio aparece un montón de veces en el Nuevo Testamento. Bueno, seguidamente ha dicho usted a Matuli que usted nunca ofende a nadie, que no ofende para nada. Pues hace unos minutos le ha llamado hijo del diablo al hermano Aguada. ¿Por qué miente usted diciendo que no ofende a nadie? Si hace unos minutos le ha ofendido al hermano Aguada llamándole hijo del diablo. Esa doctrina suya y de su iglesia católica de que ofender a alguien es pecado, se lo repito, es una doctrina satánica, estúpida, ridícula. Ya que el propio Jesús ofendió a los líderes religiosos judíos de su época. Y también lo hicieron los apóstoles. Así que esa doctrina, repito, de que no se puede ofender, de que un cristiano no puede ofender a nadie, es una doctrina diabólica. Bueno, después ha dicho usted, Matuli, que nosotros le juzgamos a ustedes los católicos sin conocerles bien. Eso que dice usted es mentira. Nosotros conocemos muy bien la Iglesia Católica Romana, que es la iglesia de Satanás en la tierra, la gran ramera mencionada en el Apocalipsis. Así que estamos juzgando con juicio recto. Les conocemos perfectamente. Así que no mienta usted diciendo que no les conocemos a ustedes los católicos. Les conocemos perfectamente y sabemos lo que son hijos de la gran puta, hijos de la gran ramera de Roma, o de la gran puta, que es exactamente lo mismo. Así que ustedes lo que tienen que hacer es lo que dice Apocalipsis 18:4, escuchar la voz de Dios y salir corriendo, como dice el Señor, salid en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Si ustedes pertenecen a Dios, ustedes saldrán de esa iglesia del diablo, de esa gran ramera de Roma, para que no reciban en el futuro las plagas que Dios la va a enviar. Después ha dicho usted que cómo se explicaría la conversión de millones de católicos. ¿La conversión a quién? Porque a Cristo no. Será la conversión a las doctrinas diabólicas de la Iglesia Católica Romana, pero no a una auténtica conversión al Señor Jesucristo, ya que el Señor Jesús jamás enseñó las doctrinas satánicas, diabólicas y perversas que ustedes enseñan, como es el tema, yo qué sé, del rosario, del papado, de la inmortalidad del alma, de los sufrimientos eternos en el infierno, etcétera, etcétera, etcétera. Doctrinas satánicas que nunca las enseñó Cristo. Así que ustedes jamás se han convertido a Cristo, jamás se han convertido a Él, al Señor Jesús, porque ustedes no enseñan la doctrina de Cristo, sino al revés. Enseñan doctrinas absolutamente contrarias a las que enseñó Jesús. Ha dicho usted literalmente que dice, ¿qué son las palabras corrompidas? Dice usted que eso tiene que ver mucho con los insultos. Ya le he dicho que eso es mentira lo que usted dice, que eso es falso. Las palabras corrompidas no tienen que ver nada con los insultos, porque Cristo insultó a los líderes religiosos judíos llamándoles una serie de expresiones absolutamente ofensivas, insultantes, como llamarles hijos del diablo, generación de víboras, serpientes. ¿Usted qué cree, que esas expresiones no son ofensivas? Por supuesto que son ofensivas. Jesús ofendió, insultó a los líderes religiosos judíos. Y como usted dice que las palabras corrompidas es utilizar insultos y ofender, entonces usted le está llamando a Cristo corrupto. Está diciendo que Jesús utilizó palabras corrompidas. Usted es un blasfemo. Un blasfemo que se tiene que arrepentir de las calumnias, mentiras y doctrinas de demonios que enseña. Dice usted seguidamente que utilizar expresiones como imbécil, idiota, estúpido, que eso son palabras corrompidas, que eso es pecado. ¿Pero qué va a ser pecado? Si esas palabras, esas expresiones son sinónimos de la expresión de la palabra necio, llamarle a alguien necio, decir que son necios es lo mismo que llamarles idiotas, burros, estúpidos, gilipollas, es exactamente lo mismo. Son palabras diferentes, pero que significan exactamente lo mismo. Así que lo que usted dice es mentira. Eso no tiene que ver absolutamente nada, ese tipo de expresiones, con palabras corrompidas. Ya le he dicho anteriormente a lo que se refiere cuando dice palabras corrompidas. El apóstol Pablo se llamaba palabras corruptas, corrompidas, como acusar en falso a alguien, es decir, calumniar, utilizar expresiones groseras, hablar estupideces, truhanerías. Esas son las palabras corrompidas que tenemos que evitar los verdaderos cristianos. Nosotros jamás le hemos llamado ni le llamaremos a alguien que desea conocer la Biblia idiota, imbécil o descerebrado. Jamás. Ni lo hemos hecho jamás, ni lo vamos a hacer jamás. Así no diga usted estupideces ni mentiras. Idiotas, descerebrados, cerebro de canica, hijos del diablo, se lo llamamos a individuos como usted, por ejemplo, a Matuli Valente, que eso es lo que es, esos términos calificativos se le aplican a usted perfectamente. Gilipollas, descerebrado, hijo del diablo, subnormal, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, después usted ha dicho una estupidez, dice que a nadie se le puede tildar de gay, de homosexual, por su forma de hablar. ¿Cómo que no? La forma de hablar revela lo que es una persona. Si una persona habla de forma afeminada, esa es la prueba irrefutable de que es un homosexual, de que es un gay, de que es un sodomita, un maricón, por su forma de hablar. Es lo que más identifica a los homosexuales, Su forma de hablar, sus ademanes, es lo que más identifica a un homosexual. Así que no diga usted estupideces diciendo esa tontería que ha dicho, que nadie se le puede acusar de ser homosexual por su forma de hablar. Por supuesto que su forma de hablar revela claramente su condición sexual. Su forma de hablar es así de simple. Que usted no ha ido a hablar jamás a los sodomitas, a los maricones, a los afeminados. ¿Usted no sabe identificar cuando una persona es un sodomita, es un afeminado, por su forma de hablar? ¿Tan burro es usted? Después me ha dicho usted una estupidez que me ha hecho mucha gracia. Dice que para saber si Cristo está en la hostia, uno la tiene que comer, para saber si Jesús está ahí metido o no está metido. Mire, yo de pequeño he comido muchas hostias y jamás he visto a Jesucristo ahí metido en esa galleta de harina. Así que deje usted de decir blasfemias y babosadas, arrepiéntase de esas terribles blasfemias que dice, porque ya nos avisó, nos anunció Jesús que tengamos cuidado, porque dice que serían levantados muchos falsos cristos. Y que si os dicen que ahí está el Cristo, no les creáis, dijo Jesús. Ustedes dicen que en esa galleta repugnante de harina que levantan esos blasfemas y apestosas misas, dicen que ahí está Jesucristo. Dicen que esa galleta es Jesucristo, cuando ahí no está Jesucristo en absoluto. Es una simple galleta de harina y ahí Jesús no está metido. Jesús está en el cielo, con su cuerpo glorificado en el cielo. Él no está ahí metido. En una galleta de harina, como de forma diabólica y falsa, han hecho ustedes creer a millones y millones de católicos y católicas descerebrados. Bueno, seguidamente usted, Amatuli, ha dicho que usted es un santo hombre de Dios. Pues no, usted no es un santo hombre de Dios. Usted es un hijo de la gran ramera de Roma, de la Iglesia Católica Romana. Usted es un emisario, un enviado de Satanás que enseña doctrinas de demonios, que ya lo predijo el apóstol Pablo, que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, es decir, se apartarían de la verdadera doctrina, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que es lo que hacen ustedes, y es lo que hace usted en concreto, predicar burdas doctrinas de demonios. Así que usted no es un enviado de Dios, ni un siervo de Dios, usted es un siervo de Satanás. Vamos a comentar, por ejemplo, el hermano Dani citó unas palabras de Jesús que son bastante enigmáticas, cuando Jesús dijo, ¿por qué me llamáis bueno? ¿Por qué me llamáis bueno si no solamente hay uno bueno que es Dios? ¿Eso qué significa? ¿Que Jesús es malo? Vamos a comentar esas palabras de Jesús. ¿Por qué dijo Jesús que no hay nadie bueno sino solamente Dios? Y Jesús mismo se excluyó de ese término de bueno. ¿Por qué me llamas bueno sino que solamente hay uno bueno que es Dios? ¿Cómo entendéis vosotros esa expresión de Jesús? Yo creo que ahí Jesús, cuando utilizó la palabra bueno, ¿por qué me llamas bueno? Sino que solamente Dios es bueno. Ahí lo está utilizando la palabra bueno en sentido absoluto. Es decir, que Jesús lo que estaba diciendo es que el Dios Padre es el Dios supremo, el bueno, el Dios bueno por excelencia, el bueno máximo, por así decirlo. Es solamente el Padre Celestial. Por lo tanto, eso de ninguna manera significa que Jesús no sea bueno. Claro que es bueno. Es un maestro bueno, el Señor Jesús. Pero el maestro supremo, el maestro bueno supremo, es solamente el Padre Celestial. Esa, yo creo, es la interpretación correcta de esas palabras de Jesús. Me gustaría escuchar también, si algún hermano quiere dar su opinión, su comentario sobre esas palabras, ¿qué opináis? Pues adelante.
Bueno, ahí están unos matices muy buenos que trajo a colación el hermano Tito. Sobre qué es palabras corrompidas, está más claro que el agua. Ahí están. Y es el tipo de cosas, por ejemplo, hay cantidad de por ejemplo, los típicos chistes obscenos del mundo, las típicas conversaciones, incluso más que chistes, muchas veces conversaciones mundanas, donde se ve un airillo de Satanás por ahí, ¿no? Calumnias. Esas son las palabras corrompidas. Pero el insultar en un momento, en el contexto adecuado, no es ni una palabra corrompida. Ahí ya se demuestra que este sujeto, el Amatuli, pues es un auténtico ignorante. Un auténtico avi, como dice el hermano Tito. Un auténtico avi, pero total. Total, que engaña a quienes, pues a la gente que sabe poco de la Biblia. Simple y llanamente.
Hermano Abada, ¿tú cómo entiendes esas palabras de Jesús? ¿Por qué me llamas bueno, sino que solamente hay uno bueno que es Dios?
Así es, hermano Tito. Y por eso es que esas palabras de Marcos 18, creo, pulverizan el trinitarismo. entre otros textos, porque demuestran que bueno en sentido absoluto no es Jesucristo, sino el Padre Celestial. Pues esas palabras, entre otras muchas, destrozan el trinitarismo, o al menos una parte de él, que es la de que Jesucristo y el Padre son conforman un mismo y único ser divino. Y al mismo tiempo dicen que son dos personas distintas, en fin. Casualmente acabo de mandar un mensaje. Acabo precisamente de cuando te escuché, acabo de mandar el mensaje de abajo, ¿no? Y ese está muy claro, o sea, lo que has dicho. Si no, habría que entender que Jesús es malo, lo cual es...
Claro, porque muchos pueden creer que al leer esas palabras de Jesús, pues pueden llegar a la estúpida conclusión de que Cristo no es un maestro bueno. Porque fíjate lo que le dijo, maestro bueno. Y Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Si solamente hay uno bueno que es Dios. Entonces alguno puede decir, algún descerebrado o alguna descerebrada, no, Cristo es un maestro falso. Porque él dijo que no es bueno, que el único bueno es Dios. Y pueden llegar a esa estúpida conclusión, absolutamente irrazonable y sin sentido. Entonces la explicación es esa, es que Jesús estaba utilizando la palabra bueno en un sentido absoluto, supremo. Hay un Dios bueno supremo, de bondad suprema, que es el Padre Celestial, solamente. Él es el maestro bueno por excelencia, el Padre. Y Jesús es también un maestro, es un rabino, es un maestro bueno, pero no es el bueno supremo. Esa es la correcta interpretación de ese texto. Es que no puede existir otra.
Fíjate, hermano Dani, Juan 10:30, eso lo usan muchos trinitarios. Yo y el Padre somos uno. Pero fíjate que la Biblia se entiende a la luz de la Biblia. Díselo a los trinitarios para que vayan al mismo libro de Juan, el capítulo 17, y vea lo que dice, creo que sobre el verso, si no recuerdo mal, sobre el verso 20, dice, para que vosotros seáis uno de la misma manera que yo y mi Padre somos uno. ¿Somos los distintos cristianos un solo ser humano? Obviamente, no. Por tanto, él ahí especifica lo que quiso decir, pues, unos cuantos capítulos antes.
Gracia y paz, hermanos, por acá andamos. Nada, pues eso, hermano, por más que buscásemos... algo diferente nunca encontraríamos, ¿no? Que el Señor Jesucristo no sea bueno. Él es bueno. Sin embargo, Él habló de alguien bueno, superior a Él, siempre, ¿no? Por eso es que, como comentaba el hermano Abuada, saludos, hermano Abuada, efectivamente se cae por su propio peso aquella enseñanza, hermano, aquella doctrina de que el mismo Jesús es el mismo Dios, ¿no? El mismo Dios es Jesús. ¿Por qué? Porque él mismo llamó bueno al Señor. Él mismo lo llamó. Así que no que el Señor Jesucristo no sea bueno, pero hablo de un bueno. Y ese bueno es el Dios Todopoderoso y Supremo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ese no tiene comparación. Por eso es que ese plan maravilloso, divino y perfecto que diseñó el Señor para la humanidad, para todo aquel que en él crea, pues es perfecto, es maravilloso. Por eso el Señor Jesucristo dijo que solamente Dios es bueno, ¿verdad? Pero eso no quiere decir, ni hay en lo absoluto una mínima duda de que el Señor Jesucristo es bueno. Pero el bueno, el perfecto, el perfectamente bueno, por todo lo que ha hecho y por todo lo que ha creado, pues es el Padre.
Así es, hermano Abuada, porque los trinitarios, sean los católicos o los evangélicos, siempre citan el versículo ese de Juan 10:30. Yo y el Padre somos uno. ¿Cómo entienden ellos ese versículo? Pues ellos lo entienden creyendo que el Dios, que Cristo y Dios el Padre, son un solo Dios, son uno, un solo Dios. Pero eso no fue lo que dijo Jesús. Ese versículo no significa que Dios y Cristo sean un solo Dios. Está hablando de una unidad familiar, de una unidad compuesta, de una unidad de mente, de una unidad de propósito. Porque como muy bien ha dicho el hermano Abuada, el propio Jesús más adelante, en Juan capítulo 17, utilizó la misma expresión. Oró al Padre diciendo, para que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Por lo tanto, ¿a qué unidad se estaba refiriendo Jesús? Pues una unidad familiar, a una unidad compuesta. una unidad de mente y de propósito. Un día en el futuro, cuando Cristo venga, pues ya todos los cristianos pues creeremos lo mismo, tendremos una misma mente y tendremos un mismo propósito. Eso va a ocurrir en el futuro. Seremos uno juntamente con el Padre y el Hijo. Es una unidad compuesta. Por lo tanto, esa expresión de uno de ninguna manera significa que Jesús y el Dios Padre sean un solo Dios, como falsamente creen los católicos y los evangélicos.
Yo estoy totalmente de acuerdo con el hermano Wada y el hermano Tito y hermano Mario también. Para mí quedó muy claro y facilísimo de entender, pero como son la gente hoy en día, puede decir cualquier cosa, como lo dijiste, hermano Tito, puede empezar que es malo, no es bueno, etcétera, etcétera. Pero está, ahora quedó más claro que el agua. Gracias por la respuesta, hermanos.
El tema de la cruz invertida es un instrumento que utiliza Satanás para llevar a la gente a la cruz. Es que es muy cuco. Él así le está diciendo a la gente, ¿no ves? La invertida me representa a mí, pon la otra. Llévala colgando, que es la buena. Es una treta muy buena de Satanás esa.
Efectivamente, hermano Aguada, has dado hoy en el clavo sobre el asunto de la cruz, de la cruz invertida. Es un engaño sutil, satánico, repugnante. La cruz invertida, Satanás ha hecho creer que la cruz invertida pues es mala, es del diablo. Entonces los iglesieros se lo creen, que la cruz invertida es algo satánico. ¿Para qué? Pues sencillamente para hacer creer que la cruz no invertida pues es como un amuleto, que es algo mágico, que es algo sagrado. Por eso es que llevan crucecitas colgando. Igual ocurre con las películas de Drácula, exactamente igual, el mismo engaño satánico. Si habéis visto alguna vez alguna película de estas de vampiros, de Drácula, se le pone así la crucecita con dos palos, o hacen así con los brazos el símbolo de la cruz, y Drácula sale huyendo, ¿no? Y dice, la cruz, y sale corriendo, ¿no? Sale huyendo ante ese símbolo, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Para que Satanás haga creer a la gente ignorante que ese símbolo crucífero es sagrado, que tiene pues algún poder mágico, que es un amuleto sagrado. Y de esta forma es como engaña a los crucíferos, como una especie de amuleto, y entonces el diablo engaña a la gente pues para que den culto a ese objeto, para que lo lleven colgando, para que adoren a ese objeto, para que caigan en la idolatría. Ese es el terrible engaño satánico. Exactamente lo mismo ocurre con las películas de Drácula. ¿Alguna vez habéis visto alguna vez una película de Drácula? Cuando se le pone la señal de la cruz o un crucifijo, ¿qué es lo que ocurre? Pues que sale huyendo, sale corriendo. Satanás utiliza este tipo de películas repugnantes pues para hacer creer a la gente ignorante, a los iglesieros especialmente, que la cruz es un amuleto mágico. Que el símbolo crucífero es algo de Dios, es algo sagrado, tiene como un poder mágico que espanta a los vampiros, a Drácula. Y así es como engaña el diablo a la gente, para que les lleve al culto idolátrico a la cruz, para que se hagan crucíferos. Así es como engaña el diablo al mundo entero. Así que muy bien ese mensaje que has enviado, porque es así, es muy cierto. Respecto a lo que ha dicho la hermanita Angélica de la cruz del papal, aparece, por ejemplo, hay fotografía que podéis ver en internet donde Juan Pablo II está sentado en un trono y atrás en el respaldo pues está la cruz invertida. Y luego muchos evangelocos, es la cruz satánica, el papa es un siervo de Satanás, lo cual es cierto. Pero bueno, ¿por qué en el papado, en ese trono papal, aparece la cruz invertida? A ver, pues aparece la cruz invertida porque el papa dice que es el sucesor del apóstol Pedro. Entonces, ellos enseñan que el apóstol Pedro murió boca abajo, en una cruz invertida. En una cruz de dos brazos, dicen ellos, que murió boca abajo. Eso cuenta la historia, ¿no? Y por eso, como él se cree el sucesor del apóstol Pedro, por eso es que ponen en el trono papal la cruz invertida. En señal, indicando así que el papote es el sucesor del apóstol Pedro. Ese es el significado. Y en los cultos satánicos, como sabéis, también se ponen cruces invertidas. Y ese es el engaño del diablo, como bien ha explicado el hermano Aguada, para hacer creer Satanás a la gente ignorante de que la cruz invertida es la mala y que la cruz derecha es la buena, y que hay que dar culto a la cruz, que es un símbolo sagrado y que tiene poderes mágicos para espantar vampiros, para espantar a Drácula. Ese es el engaño satánico que ha inyectado a muchas personas.
Efectivamente, hermano Tito, y de hecho se me ocurre otra. El tema este que dicen en muchas de estas películas pesteantes de la cristiandad, porque casi todas las películas de la cristiandad que tienen sobre el apocalipsis y todo eso, es prácticamente bazofia, pero bazofia que nos sirve. O sea, que creo que es mejor que el zapato quede impregnado en excremento cuando uno va por la calle. Por ejemplo, se hace ver de forma subliminal que la Trinidad existe porque Satanás es Satanás la bestia y el falso profeta. Ahora bien, es que resulta que no son el mismo. No son el mismo, señores. No son el mismo. Satanás es uno, la bestia es otro y el falso profeta es otro. Por tanto, no atinan ustedes. Estos hijos del diablo no aprenden. Son hijos de quien son y distorsionan las cosas para manipular a la gente. A la gente que sabe poco, especialmente que sabe poco de la Biblia, como pues es el caso, por ejemplo, de este que imita también el hermano Henry, el Valenti, Amatuli Valenti, el otro el Casanova, gente que manipula, sabe manipular la Biblia, gente que sabe nada o poco de la Biblia. No tiene un conocimiento pleno ni remotamente de lo que es la verdadera enseñanza bíblica. Entonces eso es manipula, ¿no? Y claro, lo manipula con muchas veces hay otros que utilizan esta clase de chorraditas para tratar de manipularlos. No, chorraditas no me refiero al hecho de que efectivamente exista, de que Satanás dé poder a la bestia y de que exista un falso profeta. Me refiero a cómo ellos distorsionan esto para tratar de justificar esta enseñanza diabólica de la Trinidad. Como son tres.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe
cuando hay tanta maldad. Mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra.